Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid y el Grupo Chino Wanda negocian nuevas propuestas para reformar el edificio España. Asegura la alcaldesa Manuela Carmena que la multinacional china no les ha comunicado que renuncie al proyecto de reformar el rascacielos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue la negociación, dice la alcaldesa Wanda. De momento se sigue negociando para encontrar una solución que permita a este grupo empresarial chino seguir adelante con el proyecto para el edificio de España. Es la confirmación de la alcaldesa Manuela Carmena.
Precisamente, pues nosotros hemos hecho una nueva propuesta al grupo y se están discutiendo esas nuevas propuestas. Es decir, que estamos en conversaciones y, por tanto, pues yo creo que el grupo Wanda está reflexionando sobre las conversaciones y las propuestas que se ha tenido con él últimamente.
Una nueva propuesta del gobierno municipal, porque desmontar la fachada no es posible. Tocar la fachada para la obra sí, dice el responsable de urbanismo. Retirar piedra a piedra es imposible. El objetivo es que haya inversiones en Madrid, que no haya miedo, que haya responsabilidad, dice la alcaldesa, son palabras textuales, para que el edificio España pueda haberse convertido en un hotel.
Gracias, Mar. Caso Madrid Arena. El ex concejal del PP y responsable del equipo médico contratado en la tragedia del Madrid Arena, Simón Viñals, ha afirmado que disponía de material suficiente para realizar una reanimación cardiopulmonar a 3 personas a la vez. Eso a pesar de que solo contaba con un desfibrilador en una ambulancia. Viñals ha declarado esta mañana en el juicio que se sigue en la audiencia provincial, en el que también hemos escuchado el testimonio de Carlos Manzanares, socio mayoritario de Control 34, que era la empresa contratada para la seguridad interior del pabellón.
¿Qué tipo de trabajadores? ¿Con qué cualificación profesional?
Auxiliares. Lo que pasa es que el señor Miguel Ángel me los pedía que tuvieran el título de controlador de acceso.
¿Cuál era su función, la función del auxiliar?
En este caso, el auxiliar, pues para las funciones que le dice a la empresa, Diorete, cualquier puesto para apoyar la producción o colocar las filas o la tarea que le diera Diorete en ese momento.
10 personas han sido detenidas hasta el momento en una operación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción en Valencia relacionada con la empresa pública Imelsa, en la que se prevén una 30 de registros y hasta 20 arrestos. Entre los detenidos está el expresidente de la Diputación y del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus, y la exconcejala de esa formación en el Ayuntamiento de la capital, María José Alcón. En Onda Madrid, la secretaria nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular, Sandra Moneo, ha sido contundente respecto a la corrupción.
La política no es corrupta, son corruptas las personas, pero frente a la corrupción, ningún tipo de tolerancia. Ningún tipo de tolerancia. Y con toda contundencia, sea de donde sea, venga de donde venga.
Y en clave económica, nos vamos hasta la bolsa. Se siguen recortando pérdidas y buscando el color verde. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Y prácticamente tenemos ya color verde en el IBEX 35. La caída ahora mismo es mínima. Hablamos de mercado plano, un retroceso del 0,05%, lo que lleva al IBEX 35 a los 8.560 puntos. Hay que recordar que a primera hora de la mañana, motivado por las fuertes caídas que han registrado las bolsas asiáticas en el día de hoy y también por las nuevas caídas del precio del petróleo, el IBEX ha estado a punto de perder los 8.400 puntos y ahora mismo cotiza de manera holgada por encima de los 8.500. Veremos cómo continúa evolucionando la bolsa en el día de hoy. Ahora mismo, eso sí, Técnicas Reunidas continúa siendo el peor valor de la jornada, cae un 4,25%. Le sigue Gamesa con una caída del 2,15% y en terreno positivo destacan CaixaBank e Indra. Ambas están ganando algo más del 2%. La prima de riesgo está moderando ligeramente su nivel. Ahora mismo se sitúa en 123 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tranquila de momento la situación en carreteras de la... No hay ninguna incidencia importante que suponga un problema y tampoco retenciones de consideración. Seguimos, por tanto, hablando de circulación fluida.
Gracias, Fernando. ¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con bastantes dificultades en la zona centro, atentos, porque debido a una manifestación hay cortes y desvíos en la circulación en algunos puntos del centro. Por ejemplo, en una manifestación en la Gran Vía, a la altura de la Plaza de Callao, en sentido Plaza de España, corta el carril bus y parcialmente el carril derecho. Está provocando bastante tráfico en la zona. Debido a una concentración no autorizada en calzada, el tráfico está siendo cortado en la calle Génova, tanto desde la Plaza de Colón como desde Alonso Martínez, como decimos, en la calle Génova, y está provocando bastantes dificultades en las inmediaciones de la Plaza de Colón, así como también en el tramo final del Paseo de la Castellana, la calle Goya o el Paseo de Recoletos.
Gracias, Jesús. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información a partir de la una. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya estamos de vuelta en Hoy en Madrid, cuando pasan 6 minutos de las 12 en punto del mediodía. Tenemos muchos planes para los próximos minutos. Nos vamos a ir, por ejemplo, a la Gran Vía, encontrarnos con un ovni. Nos vamos a ir hasta el teatro para respirar. Nos vamos a acercar hasta el restaurante Alabaster, a ver si robamos una recetilla. Y nos vamos a ir hasta el Caribe y el Algarve para encontrar madrileños. Paloma Ferre, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Pero
buenos días
encuentro,
a todos.
Por el amor de Dios, ¿qué haces con el mono? ¿Estás trabajando con las manos llenas de grasa? ¿Qué estás haciendo, madre mía? Te veo como de bricolaje.
Estoy en galeras.
Estás
correcto,
armando
correcto.
Ahí.
Estamos ahí montando el nuevo programa, que yo creo que va a ser un programa muy querido por los madrileños. Que se llama Viaje con Nosotros. ¿Te acuerdas que hablábamos que tenemos una sorpresita? Bueno, Madrileños por el Mundo cumple ya 10 años en Prime Time. Entonces nosotros hemos querido celebrarlo premiando la fidelidad de los que nos escuchan y nos ven todos los martes, ¿no? En Madrileños por el Mundo. Y decíamos, ay, ¿cómo lo podemos celebrar con la gente que nos ha sido tan fiel durante? Porque para que un programa de televisión dure 10 años en Prime Time es casi un milagro, ¿no? Entonces, y si eso es posible, es gracias a nuestros madrileños que lo ven con fervor y que además participan también con fervor en el programa. Total, que ahí dándole un poquito a la pelota, a ver qué hacemos, cómo podemos celebrar este 10º aniversario que es tan importante para nosotros, con los que más queremos, que es los madrileños, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues mira, vamos a hacer caso a la petición más generalizada que nos hacen siempre, porque cuando yo estoy en la calle... o cuando alguno de mis reporteros va por la calle, siempre nos dicen, ¡joy, qué suerte, madrileños por el mundo, anda, que me dais una envidia!
¿A mí me lo vas a contar?
Llevo 10
años intentando que me den trabajo en este programa y no hay manera, tiene amigas para esto.
¿Y sabes lo que nos piden? Siempre nos dicen, oye, Paloma y yo, oye, ¿no podríamos viajar con vosotros? Mira, llevamos el cable, el trípode, la cámara, y dijimos, ya está. Viaje con nosotros. Entonces, sí, Eli, estate atenta, ¿eh?
Yo muy atenta.
Estate atenta porque, y ustedes también, porque si les gusta viajar y viven en la Comunidad de Madrid, no bajen la guardia, porque el próximo madrileño por el mundo puede ser tú.
Bueno, ¿y qué tengo
¿Qué
que
te
hacer?
Parece?
Pues
ya
lo he intentado pues todo, te he intentado sobornar, de todo,
pues mira,
y no hay manera.
No, tú no vas a ir, Eli, te lo voy a decir así un poquito...
Ya, un poco bruscamente.
Sí. Este programa a mí me ha costado un disgusto familiar, ya mi familia no me habla, mi hijo tampoco.
Todos
porque,
quieren
claro,
ir
no
nada.
Se pueden ir porque me conocen, pues ya están fastidiados. Pero bueno, tú igual, hija mía, entras ahí en el tema. Bueno, la cuestión es que los 8 primeros programas que ya están rodados, ¿vale? Los hemos hecho con gente que hemos elegido en la calle, al azar. Gente, nosotros durante todo el verano mandamos como una especie como de ojeadores, para que ustedes me entiendan, ¿no? Esos ojeadores que van por los polideportivos y por los colegios viendo los niños que juegan al fútbol y dicen, este le vamos a hacer una pruebecita. Bueno, pues nosotros hemos hecho algo parecido durante 2-3 meses en las calles de Madrid. Hemos estado por el Corte Inglés, por el supermercado, por los mercadillos,
centros comerciales.
Todo lo que fuera a la calle, espiando, escuchando historias. A lo mejor alguno nos ha visto así como diciendo, ¿qué hace este poniendo la oreja en plan maleducado? Bueno, pues escuchando, viendo historias. Y la verdad que lo más difícil de este programa es elegir al candidato, porque según nuestro criterio se lo merecen todos los madrileños, absolutamente todos, por una cosa o por otra. Pero es verdad que solo hemos elegido a 8. Si el programa va bien, que yo pienso que sí, porque vamos a estrenar no este martes, sino el próximo, iremos con Madrileños por el Mundo
8.
Al Uso. Exacto, en 8 días. Madrileños por el Mundo Al Uso, ¿vale? Que el estreno normal de Madrileños por el Mundo, y en el segundo prime time irá Viaje con Nosotros, que es como se llama el programa, ¿no? Entonces, si todo va bien, pues ya estamos habilitando unos números de teléfonos para que la gente nos cuente su historia particular, porque, ojo, esto es un viaje que la gente no sabe que lo va a hacer, va por sorpresa. Esto es un regalo que nosotros tenemos que hacerle a alguien por un motivo específico. Entiendo, vamos a ver si me explico bien. Por ejemplo, el programa que vamos a ver el próximo 2 de febrero, martes, ¿no? Es Viaje con Nosotros, Kenia. Le hemos dado a una madre y a una hija.
A ver, déjame, que tú ya estás vendiendo lo tuyo. Lo voy a vender yo, si no te importa, porque yo lo he visto. Una tiene el privilegio. No puede trabajar, y Madrileños por el Mundo, y no le regalan viaje, pero tiene el privilegio de ver las cositas un poco antes de los demás. Bueno, fantástico el programa. Que no se lo pierda nadie. Esa cara de una persona que de pronto se encuentra con un reportero de Madrileños por el Mundo que le aborda en su lugar de trabajo, como usted o como yo estamos en este momento, entra alguien y le dice que nos vamos a Kenia, pero ya, ahora mismo. Y sale directo al aeropuerto y luego por todo lo alto ese viaje.
Es un viaje súper de lujo. Son viajes sitios, que no podríamos pagar.
Exactamente,
nadie.
No se pueden pagar. Es decir, unos sitios de ensueño maravillosos, lo más de lo más. El Kenia, vamos.
Es un regalazo.
¿Cómo? Ese cocodrilo comiéndose al ñu. Y este madrileño mirando.
No, que no, bueno, se comía al madrileño.
Qué cosa más, de verdad, que yo les sugiero que no se lo pierdan. No va a ser este martes, va a ser el siguiente.
El siguiente.
Ahí estaremos todos muy pendientes, y además hay que hacer piña, porque si esto funciona, el siguiente madrileño en viajar con Paloma Ferrer y sus chicos... puede ser cualquiera,
o sea que... cualquiera, absolutamente. Eso
así
sí
que,
es
en
así.
Fin, en esto estás tú
tan
atareada.
Se van a convertir en los chicos de la lotería.
Pues mira, yo de momento
repartiendo ilusión.
He estado viendo aquí Islas del Caribe y Algarve, que es donde nos llevas hoy el madrileño por el mundo, y tampoco me parece mal, ¿eh?
Sí, no.
Mal plan.
No. Nos vamos, mira, y a ver dónde nos estamos yendo ahora, Juanjo.
Pues al Caribe, digo yo, no sé.
Pues no lo sé, yo este piano no lo veo yo muy de Caribe, ¿o qué ha pasado? Que lo mismo es del Caribe y todo. Pone Caribe.
Bueno, a ver, es que esto es fiarse mucho del mundo, o sea, se llama la canción Caribe,
bueno,
y entonces
ahora ya está un poquito en el Caribe.
Que esto es del Caribe, hombre.
Qué bonita.
Sí, es una versión un poquito, en fin, sí. Bien, no sirve. Aceptamos esto como Caribe.
Como pulpo, como animal de compañía. No pasa nada, ya estamos en el Caribe. Juanjo, no se hable más. Ya está.
Muy bien, ¿qué es donde vamos hoy?
Esta noche nos
vamos a las 9:30.
A las 9:30 de la noche, con gran estreno de Madrileños por el Mundo, al Caribe. Porque siempre pensamos el Caribe como un lugar de ocio, de descanso, ¿no? Unas super vacaciones. Oye, pues hay muchos madrileños que se han ido allí a trabajar.
¿En qué exactamente? ¿Probador de hamacas?
Casi todo,
no sé.
Casi todo, cosas relacionadas con el turismo, claro. Obviamente, porque es hemos estado en Martinica, fundamentalmente, que ya sabes que la mitad es holandesa, la otra mitad francesa, ¿no? De los antiguos colonos que estuvieron por allí. Y una isla, bueno, pues como todo es el Caribe, un agua a 32 grados, el agua de color turquesa cristalina, unos arrecifes de coral maravillosos para bucear. En fin, pues un paraíso. Pero todos los paraísos tienen pega, ¿eh? porque evidentemente tienen, pues tienen
un poquito de tiburón,
un poquito de dengue, ¿eh?
Ya,
un poquito de dengue, que ya. Eso es más, más fastidiado. Tiburones sí, también. También sí. Están ahí, no se les puede obviar,
no.
Están ahí. Y luego, fíjate, en concreto, pues ellos tuvieron... ¿Tú te acuerdas cuando vas a la costa italiana, al, yo lo diré, al Vesubio?
Sí.
Lo que pasó en Pompeya, pues lo mismo pasó en Martinica hace muchos años. Hubo una erupción de un volcán y bueno, pues arrasó por completo la isla hasta el punto que murieron 30.000 personas. Es decir... Todos menos uno, que ¿sabes por qué no murió?
No tengo
porque
ni
estaba
idea.
Preso y le habían metido en el calabozo. Y fue el único que las paredes gruesas de las rocas del calabozo impidieron el paso de la lava y no se quemó. Pues pero el resto murió. O sea, es impresionante. O sea, que, que todos los paraísos tienen su cosilla, ¿no?
Sí.
Tienen su cosilla y unos pocos de terremotos. Además, estamos teniendo, bueno, ya ha terminado el 2015, pero hemos tenido un 2015 más años por el mundo muy convulso porque
¿es verdad?
Hemos tenido cantidad de inundaciones. En uno de los viajes con que nos hemos ido a Hawái, pues casi no vemos Hawái porque nos pilló un huracán y bueno, y casi salían nuestros madriños volando. O sea que está el mundo como bastante revuelto, ¿eh? Bastante revuelto a nivel atmosférico, hablando. También está revuelto por otros motivos, pero...
Sí, también.
Pero no a nivel atmosférico las cosas están cambiando, ¿eh? Están cambiando, o sea que...
Se nota. ¿Y qué hacen nuestros... ¿algún madrileño que destacar hoy o nos vemos a todos?
Yo creo que nos vamos a ver a todos, porque todos tienen una cosa muy especial. Bueno, ¿sabes? Una de las cosas que me ha impactado a mí también de este programa, hay una playa que es famosa y de hecho se ha hecho... hiperfamosa internacionalmente con un chiringuito que la gente solamente va a ver ese fenómeno, que es donde casi aterrizan los aviones. Yo no sé si lo has visto. Bueno, el avión te pasa, te pasa que
haciéndote la raya con la rueda de con el tren de aterrizaje.
Es impresionante,
¿no?
Y de hecho está habiendo muchos accidentes y ya están poniendo señales y tal de, vale, esto está muy bien para hacerte la foto, pero hay que tener cuidado porque el avión crea una fuerza que te absorbe y sales volando literalmente, ¿no? Y ha habido muertos, o sea que no es ninguna tontería, pero es impactante la imagen de ese avión sobrevolando encima de la toalla de que parece que le va a hacer la raya, como tú has dicho. En fin, está curioso el programa. Y luego nos hemos ido pues a nuestro Caribe ya más cercano, que es el Algarve.
El Algarve.
¿Eh? Que siempre está bien y como además ahora tenemos este invierno, que ni es invierno ni es nada, ya estamos en el Algarve, ¿no?
Sí.
Toma ya.
Sí,
esto es el Algarve también. Uy, que después te tengo yo con la... A mí me suena
por
poquito...
la cordillera, a mí también un poco Caribe, pero que digo, a ver si no me pongo equivocado. Y estamos aquí haciendo tomate.
Yo creí que me ibas a meter un fadito ahí.
Yo
un...
también. Pasa que el fado es un poquito triste, a lo mejor.
Pues
no
sí.
sé, en fin.
Y esto es un programa alegre. Oye, bien. El Algarve, un paraíso, que podemos ir en coche, que es baratísimo, que está al lado. ¿Y qué playas tiene? ¿Y qué gente? ¿Y cómo se come en Portugal? Dios mío, de mi vida. Creo que mis reporteros se han vuelto todos con 3 kilos, pero bien puestos.
Y madrileños que tenemos allí, ¿no? Claro, pero estos tienen poco mérito. Que uno se va a trabajar al Algarve y vuelve a su casa por
bueno,
la noche.
Es que casi realmente casi. No está tan lejos de Madrid. O sea, en coche te lo puedes plantear. Es un viajecito largo, por supuesto, pero vamos, en 6 horitas estás allí perfectamente en la playa. O sea
Y también mucho turismo, supongo, mucho madrileño relacionado con el turismo trabajando por allí.
Sí. Y bueno. Ahí también nos explican un poco cómo Portugal está ahí saliendo de la crisis, que vamos a ver
saliendo. En fin, tampoco es cuestión de bajar la moral a ningún portugués que nos esté escuchando, pero
sí,
ahí están los pobres,
pero vamos,
un poquito apretados.
Que es un destino buenísimo para nosotros porque, francamente, está al lado, podemos ir en coche y es muy barato y es espectacular.
Bueno.
Vamos a ver unas playas y unos acantilados que yo desconocía que existían en el Algarve, impresionantes.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Última oportunidad de ver 2 programas de madrileños por el mundo en una de una sola tacada, que es hoy a las 9:30. Paloma Ferre y sus chicos nos llevan primero al Caribe y después al Algarve, cosa que agradecemos mucho porque es un planazo.
Esta noche tienen que sacar el bronceador, que van a jartarse de playa.
Exactamente. ¿Eh? Y luego ya el martes siguiente estaremos de estreno, pero como vienes el martes por la mañana, volvemos a recordarlo.
Correcto, correcto.
Bien, que empieces por el programa de Kenia, me gusta mucho.
Pórtate bien, que
pero, o sea, a mí me da igual,
te vas por el mundo, ¿eh?
¿Qué dices? Pero si yo me puedo portar fatal, si ya me has dicho que yo no, en fin, ya me puedo poner como me ponga.
Es más, si me voy yo por mi cuenta y me ven, no me saludan. Es una cosa ya patética esto, ¿no? Me tienes discriminada, por
Ay,
Dios.
Pobre, pobrecita.
¿Verdad
mía?
Que sí?
Sí, esto no es justo, pero bueno, ya lo hablaremos esto en Petit Comité.
Bueno, pues nada, hasta esta noche en Madrileños por el Mundo.
El Caribe y después el Algarve. Y lo van a pasar fenomenal, ya verán. Se les va a encantar.
Claro que sí.
Pues sí.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
El Atlético Griezmann.
Mañana, el Atlético de Madrid buscará un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:15 de la tarde, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Celta de Vigo. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Hoy en Madrid con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Un minutos del mediodía, claro, nos enreda Paloma Ferrer, empieza a sacarnos aquí imágenes de esto del viaje con nosotros.
Dientes
y estamos
largos,
aquí los dos con los dientes largos que hemos
Con la receta salivamos, pero con lo de Paloma se nos ponen los dientes largos.
Hemos dicho, pues ya que los tenemos largos, ¿dónde los clavamos? Y habrá que clavarlos en algo bueno.
Claro, pues mira, hoy vamos a buscar en nuestra cocina la ayuda de un chef que está a varios fogones. Es Iván Domínguez, que es quien marca las directrices gastronómicas de todos los restaurantes de un grupo. El Grupo Alborada, que cuenta con Estrella Michelin y con Sol Repsol. El Grupo Alborada desembarcó desde Galicia hace 2 años ya, aquí en Madrid, abriendo el restaurante Alabaster en la calle Montalbán número 9. Su propuesta, producto gallego, de calidad, marcando ahí la diferencia con las tradicionales marisquerías. Un chef que mima, que ama el producto y al que no le ata una receta o una carta.
Pues mira qué bien, le vamos a saludar. Iván Domínguez, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Muy buenas.
Pues yo un poco pasmada, porque me acabo de enterar que tú empezaste cocinando para el ejército.
Sí, sí, bueno, ¿dónde va? Hace ya 16 años.
Bueno, oye, tampoco se hace tanto tiempo, ¿eh? No estamos hablando, en fin.
Nos hacemos viejos ya, ¿eh? Pero bueno, fue maravilloso, ¿eh? Ajá. Te lo digo, porque de cocina no tenía ni idea, y eso fue lo que despertó el germen en mí, ¿eh?
¿Y qué es lo bueno de irse haciendo viejo, Iván Domínguez, en la cocina?
Bueno, yo creo que al final vivencias, ¿no? Vivencias con las que te vas quedando y que te obligan y te ayudan, ¿no?, a tomar decisiones, ¿no?, y vivir los momentos con muchísima más pasión, ¿eh?
¿Y cómo fue la vivencia? El momento en que el Grupo Alborada te llama, se pone en contacto contigo y te dice, chef, queremos ahí que marques las directrices, ¿eh?, de los restaurantes y sobre todo de echar un ojo a la apertura del de Madrid. Estar ahí viendo cómo...
Ya llevaban, llevaban ya tiempo, ¿no?, detrás mía. Y yo, bueno, la verdad es que tenía un trabajo formidable. Estaba en casa Marcelo, en Santiago, ¿no? Y no quería volver a Coruña, siendo coruñés, porque al final mi familia ya no estaba en Coruña, ¿no? Entonces yo tenía un poco de vértigo de volver a casa y que no viese nadie, ¿sabes? De repente me ofrecen este proyecto con Alborada como buque insignia, ¿sabes?, como un referente. Lo cojo con todo el cariño, pero Alabaster me da un pánico tremendo, ¿no? Porque lleva 3 meses de vida, porque es un restaurante que funciona 100%, con una carta que ellos quieren, bueno, mejorar o redondear, pero ya es una carta buena, ¿sabes? Uh-huh. Pero con un restaurante que funciona tan bien que cómo le metes la mano. ¿De qué manera intentas introducir tu personalidad, tu manera de ver la cocina en algo que a lo mejor si lo toca excesivamente se viene abajo, ¿no? Pero bueno, hemos ido con mucha calma, introduciendo por lo menos personalidad, producto, maneras de trabajar, ¿sabes? Hasta, bueno, que el restaurante tenga la regularidad que tiene hasta el día de hoy, ¿no?
Bueno, pues no, no es un reto fácil, por lo menos así sobre el papel, Iván, porque darle originalidad a la cocina gallega, que sobre todo es muy conocida por la calidad de sus productos, es decir, le pasa un poco como a la cocina vasca, yo soy vasca, entonces, un poco como a la cocina vasca, que siempre se dice, bueno, ahí el mérito está sobre todo en que el producto es de primera calidad, y luego cocinar, pues bueno, cuanto menos se le toque al producto, casi mejor. Claro, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo se introduce originalidad con esa base?
O sea, yo creo que respetando, ¿no? Respetando y conociendo el producto, ¿no? Uh-huh. Al final tenemos recetas que hemos utilizado siempre en Galicia, que si a lo mejor giramos el prisma y la miramos de otra manera, las podemos poner actuales con nada, ¿sabes? O sea, no es que lo pasado fuese peor, pero tampoco es mejor, ¿no? Porque la cocina ha avanzado, porque tenemos muchísimas más facilidades técnicas para elaborar lo que hace años, ¿sabes? O directamente es que los gallegos nos hemos basado tanto en el producto, ¿sabes? Que a lo mejor nos hemos olvidado de vender, que sí que había cocina en Galicia, ¿sabes? Entonces, de verdad que no somos una marisquería, la Baster no es una marisquería, pero tampoco hace una cocina excesivamente original, ¿sabes? Lo que hace es intentar los productos con mucha cordura, ¿sabes? Respetando y conociendo lo que estamos haciendo, escuchando lo que el producto nos quiere decir, ¿no? Intentando entenderlo y buscar la mejor manera de hacer que el cliente lo disfrute. Esa es la manera en la que nosotros lo entendemos. ¿Y después por qué? Pues porque al final el camino ha hecho que nos crucemos con gente, ¿sabes? Por ejemplo, Portomuíños, que nos abre mucha facilidad, ¿no? Que nos descubre sabores nuevos, productos nuevos, el tema de las algas, ¿sabes? Es algo que está creciendo, ¿no? Todavía a día de hoy. Pues bueno, nosotros lo que intentamos es, oye, con esa perspectiva gustativa del pasado, pues traerla al presente y aprovecharnos de todo lo que nos rodea en este momento, ¿no? Sin perder la esencia de la cocina gallega, ¿no? Que es el respeto máximo al producto.
Quien se acerque, por ejemplo, en el caso de Madrid, sí, en Alabaster, tenemos, Iván, zona de comedor, también tenemos carta de barra, ¿no? Tenemos distintas posibilidades, sí, de disfrutar del producto.
Sí, 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 tal cual. Tenemos un comedor, bueno, importante para casi 80 personas y una parte de barra en la cual basamos la mayoría de los platos que utilizamos en el restaurante, ¿no? Pero teniéndolos quizá más en medias raciones o platitos para compartir.
Que esto es importante, porque normalmente cuando dices un restaurante y hablas de estrellas Michelin o hablas del Sol de Repsol y tal, automáticamente todo el mundo se echa la mano a la cartera y dice, madre mía, yo ahí no puedo ir porque esto va a ser carísimo. Bueno, pues en vuestro restaurante tenéis platos para todos los gustos y para todos los bolsillos.
Sí, exactamente. O sea, te puedes tomar una ración potente de empanada y la ración puede estar los 12 euros, ¿no? O medias raciones desde, sí, los 8 euros.
Claro, porque, ¿no?, tenéis, claro, medias raciones, que esto a mí me gusta mucho, fíjate, porque sobre todo si vas un poco eso de picoteo, tienes la oportunidad de probar más cositas con medias raciones.
Claro.
Sí, aparte la facilidad que nos da a nosotros, ¿no? Que no es lo mismo que un cliente llegue y con dos platos esté saciado, ¿no? Que nos dé la posibilidad de dividirle esos platos en medias raciones, hacer que el momento sea más divertido y llegar mucho más con la cocina al cliente, ¿no? Enseñarle en 4 o 5 platillos lo que nosotros queremos hacer, ¿no? O cuál es nuestra línea de cocina, ¿no? De otra manera, con dos, pues a lo mejor la perspectiva que se lleva es otra, ¿no? Si tú te tomas unas cigalas fritas, una merluza al vapor, bueno, pues está bien, es maravilloso, has comido bien, pero si te tomas 5 cosillas, a lo mejor entiendes un poco más la identidad que se busca en Alabaster, ¿no? Pues esa es la línea que intentamos seguir por ese punto de las medias raciones, ¿no? Es algo que hacemos en Alabaster y que se está haciendo ahora mucho en Coruña, en Alborada.
Hay mucha diferencia entre el concepto gastronómico, Iván, me refiero así, de lo que es el tema de restauración, de plantear una carta a un local, en, por ejemplo, en La Coruña o aquí en Madrid. ¿Hay modas que llegan de aquí, que van allí? ¿Hay diferencias?
Sí, a ver, lo que hay diferencias para mí es a la hora de pensar.
De pensar,
explico,
¿no?
Hay muchos platos, sí, que en Coruña me funcionan de manera fantástica, ¿sabes? Y que yo llego a Alabaster con una fuerza tremenda, lo cuento en la cocina, la gente lo prueba, llegamos al comedor y no funcionan. Directamente es que no funcionan cuando son bestsellers, ¿no?, de Alborada. Claro, y de repente platos que en Coruña a mí me gustan muchísimo. Te voy a poner el ejemplo de un bonito que teníamos asado con un guiso de ternera y sepia, que era un guiso intenso, parecido a los callos, un bonito rico. A mí un plato que me apasionaba, yo lo serví en Coruña y la gente me decía, es que Iván, el guiso se lleva el bonito. Es que al final lo que yo buscaba era un conjunto de un plato, ¿no? Pues al final lo terminé retirando, haciendo otro plato para el bonito y probando con ese plato en Madrid, ¿no? Y fue un plato que duró todo el verano. O sea, que al final aquí la gente sí que me lo aceptó perfectamente. ¿Por qué? Porque era un sabor más intenso, más parecido, pues a lo mejor a ese plato de callos a la madrileña, ¿no? Entonces, al final para mí sí que es ese reto, ¿no? El pensar de una manera arriba y de otra manera abajo.
Bueno, y luego probar. Si es que esto claro, es prueba-error. Sí, sí. A la hora de la verdad, esto es como la cocina, ¿no? El acertar con la carta es igual que cuando uno plantea un plato nuevo, ¿no? Que supongo que es cuestión de ir probando. Mira, exactamente.
Escuchar al cliente, ¿no?
Exactamente.
O sea, lo fundamental es, uh-huh, es también pensar como clientes, ¿no? Uh-huh. Llegar al punto en el cual el cliente, o sobre todo Oscar y Frank, que son la gente de sala, de aquí llegan y dicen, oye, Iván, Antonio, que es mi jefe de cocina, oye, este plato no gusta. Oye, yo puedo tener una idea maravillosa y creer que el plato es tremendo, pero si a la gente no le gusta, ¿de qué me sirve? Sí. Tengo que recular y poner algo que, pues, que a la gente le parezca más agradable, ¿no? Pues muchas veces no nos hacemos ni siquiera entender, ¿sabes? Entonces, lo que buscamos es, de verdad, escuchar a la gente y ponernos al servicio del cliente, ¿no? El cliente es el que manda al restaurante.
Oye, ¿qué parte del cerdo ibérico es el lagarto?
Pues una parte que está en la parte de arriba, con muchísima grasa. Lo hemos tenido en la carta. Muy rico, ¿eh?
Sí, por eso es que tengo aquí yo una carta.
Ah, tienes
lagarto
la carta
de cerdo, de cerdo ibérico con brotes de brócoli. Digo, madre mía, pues mira, no había... Porque luego, claro, uno se encuentra con estas cosas, ¿eh? Que también por zonas en España, esto lo sabe todo el mundo. A la carne hay trozos de partes de...
Exactamente,
se llama de una manera. Y con el pescado te pasa lo mismo, ¿no? Que hay veces que vas a la pescadería y te mira el pescadero como diciendo que me está pidiendo esta buena mujer.
Esa es una de las partes diferenciales que hay entre Alborada y Alabaster también, ¿no? O sea, Alborada, el cerdo sería cerdo gallego, ¿no? O sea, el 100% de los productos serían gallegos, ¿vale? Sería un porco landrán, un cerdo alimentado con castañas, ¿no?
Ya.
Aquí sí que tenemos otro margen, ¿no? Entonces, intentamos filtrar bajo el filtro de un cocinero gallego todos aquellos productos a los cuales tenemos cercanía. Por eso, pues oye, ese cerdo ibérico, esos cochinillos de Castilla-La Mancha.
Claro.
Hacemos todo ese trabajo, ¿no?
Bueno, siempre intentamos robar una receta a nuestros invitados, Iván. Y hombre, en fin, no te vas a escapar vivo. Quiero decir, no. ¿Qué receta podemos hacer? Es que a mí me da un poco de miedo, porque uno se mete ya en un restaurante. Hablamos de estrellas Michelin, yo ya... No sé si ponerme el delantal de gala, no sé qué hacer, hacerme la manicura para cocinar mejor, pero si necesitamos una receta que no sea muy complicada, que podamos hacer en casa y con el que completar pues este recetario que vamos haciendo en Hoy en Madrid. ¿Qué se te ocurre, Iván?
Venga, yo creo que os vamos a prestar la receta de la merluza de Alabaster. Yo creo que es un plato que lleva en la casa... Desde el principio, ¿sabes? Y que yo creo que es el sello de identidad. Entonces voy a intentar daros una pequeña explicación de ese plato para que sea muy sencillo de elaborar en casa.
Perfecto. Venga, seguimos, Iván.
Necesitamos una merluza, me imagino yo.
Venga, una merluza. Hay que decirle al pescadero que la desescame.
Que la desescame, ¿vale? Pero entera.
¿Vale? Entera.
Vale.
Entonces, en casa tenemos que hacer de médicos. Un cuchillo que corte, importante.
Sí, tenemos,
¿vale?
Sí.
Venga. Y le levantamos los lomos con muchísimo cuidado, ¿vale? Porque la merluza es un pescado muy blando, ¿vale? Sí. Hay que tratarlo con mucho cariño, ¿vale?
Sí, es delicado.
Levantamos los lomos con cuidado, hacemos unas raciones bien bonitas, ¿vale?
Sí.
Yo te diría que aproximadamente 180 gramos, unas raciones hermosas.
Sí.
¿Vale? Las ponemos en un plato de cocina, normal, cerámico, con sal, un poquito de aceite, ponemos el pescado... Volvemos a echar sal y un poco de aceite, ¿vale?
Sí.
Y mezclamos, o sea, perdón, mojamos papel de cocina, hacemos dos dobleces, lo mojamos muy bien en agua del grifo y cubrimos la merluza con este papel, ¿vale?
Vale.
Y lo reservamos.
Ajá.
Entonces, cogemos la cabeza de la merluza, ¿vale?
Sí.
La ponemos en un cazo con un diente de ajo machacado, con la piel y con todo, le damos un golpe.
Sí.
Y ponemos aceite de girasol, ¿vale? Y lo ponemos al mínimo en la inducción o en la vitrocerámica. Y dejamos que se cocine hasta que suelte un poco de gelatina.
¿Que se vaya friendo hasta que suelte eso?
No, no, que no se fría. Que vaya en una cocción muy
la
suave.
Cocción que lenta, sí, vale. Que, vaya... que ya tiene gelatinoso.
Vale,
vale. Entonces, apuntado. Cuando nos suelta esa cabeza, nos suelta la gelatina, ¿vale? Lo que hacemos es, con una cuchara, retiramos el aceite para un cazo.
¿Sí?
O para un bol o para un vaso, lo que tengamos más a mano, y utilizamos esa gelatina como si fuera un huevo. ¿Vale? O sea, sí, creemos que esa gelatina es un huevo. Vale. Y le metemos el dientecito de ajo con el que hemos cocinado la merluza y un poquito de zumo de limón.
Sí.
¿Vale? Cogemos la batidera y le vamos añadiendo, hacemos una mayonesa.
Sí.
¿Vale? Con ese aceite de girasol que ha absorbido todo el sabor y todo el aroma del pescado, ¿vale? Entonces eso nos va a dar el pilpil de limón, ¿vale? Que es la grasa con la que vamos a tomar la merluza. ¿Qué nos ofrece? Bueno, pues que esto puede estar caliente, no es huevo, ¿vale? Uh-huh. Entonces es una mayonesa que podemos calentar, que la textura se la damos nosotros hasta el punto que queramos, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces esto ya lo reservamos.
Sí.
Metemos la merluza para cocinar en el microondas, ¿vale? Potencia mínima, o sea, 30% de la potencia o 40%, ¿vale? Y le damos 2 minutos o 2 minutos y medio de cocción, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Vamos a cocinar la merluza con el agua que tiene el papel, entonces no la vamos a deshidratar, ¿vale?
O sea, que la merluza la metemos en el microondas con el papel.
Lo tenemos tal cual, ¿no? Con ese papel cubierto y bien mojado. Y le damos ese tiempecillo de microondas muy importante, con la potencia al 20, 30, 40%, dependiendo de la fuerza del microondas.
Vale,
¿vale?
Bajita.
En uno doméstico aproximadamente 30.
Vale.
Vale. Y después en una sartén, oye, ajito machacado, un poquito de sal, aceite, y cuando empieza a humear, metemos unas espinacas bien fresquitas, les damos 2 vueltas y las tiramos en un colador. Vale, un guiso muy, muy, muy rápido, ¿vale?
Sí.
Dejamos que suelten este jugo y servimos en un plato esta merluza, con un poquito de la mayonesa de limón y las espinacas guisadas. Y tenéis un plato de un restaurante como Alabaster en casa y ya veis que ha sido de manera muy sencilla.
¡Qué generosidad! ¿Eh?
Pero bueno, perdona, espérate.
He ido visualizando todo, paso a paso.
Espérate que... oye, ¿qué día es? Hoy es...
Hoy
es martes. Bien, buen día para ir a la pescadería. Es que yo me controlo el lunes.
Sí, claro.
Ahora mismo, me voy a comprar una merluza, yo me hago este experimento luego con el microondas, con el papel de cocina. O sea, además son cosas que tenemos todos en casa.
La verdad que sí.
Iván, y luego te lo cuento mientras me tomo unas croquetas de cigala de la ría en tu restaurante, que en fin, no le van a hacer daño a mi merluza si me sale bien, y van a ser estupendas si a mi merluza no me sale tan bien, pero bueno.
Pero yo quiero verla, quiero ver por lo menos una foto de esa merluza.
Venga, pues quedamos en ello. Yo te mando una foto y tú me dices que me pase por el restaurante y que me lo vas a hacer tú, fijo, pero bueno.
De verdad que es muy sencillito.
Muy bien.
Veréis cómo es muy sorprendente la cocción con el papel mojado en el microondas.
Sí,
no solo para merluza, sino para cualquier tipo de pescado.
¿De pescado? Pues mira, nos lo vamos a apuntar como truco. Iván Domínguez, chef del grupo Alborada y del restaurante Alabaster, que está en la calle Montalbán número 9. Lo prometido es deuda. Yo te mando la foto, subimos tu receta a nuestra página de Facebook y nos vemos en el Alabaster de sea como sea, ¿de acuerdo?
Venga, oye, un fuerte abrazo.
Gracias,
un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Fíjate tú, que voy a coger yo mi papelito de cocer, lo voy a...
El truco, ¿eh?
A ver cómo
doblado,
lo humedezco.
Doblado y humedecido.
Sin que se me rompa.
Claro, pues
claro, es que esto tiene...
Son consistentes, ¿eh? Los papeles de cocina.
Tú apunta bien la receta, ¿eh?
Porque
como
no
te equivoques en
luego...
la sal y me salga mal la merluza por tu culpa...
Y luego la mayonesa que hemos hecho, ¿eh? Con la gelatina que ha soltado la cabeza del pescado, que como es en caliente la podemos manipular de otra forma que no podemos hacer con la mayonesa habitual.
Esto te ha gustado a ti
me
también,
ha gustado
¿eh?
También,
te
sí.
veo.
Sí, sí.
Bueno, pues ya sabes, a pasarlo
he
rápidamente.
He crecido, como pinche, con esta receta.
Sí, no, te veo que va subiendo, que va subiendo. Oye, si alguien que empezó cocinando para 600 personas en el ejército ha conseguido una estrella Michelin...
Durante la guerra de Irak,
¿por
fue.
¿Por qué alguien que está de pinche en esta cocina y maneja ya la mandolina, que es que parece un tuno, el hombre... Bueno, perdón, acabo de mencionar la bicha. Bueno,
no,
parece un... perdón,
no.
Que no me acordaba yo del episodio...
Dices tú, se me corta la mayonesa aunque
claro,
no lleve huevo.
Ya he visto, es que acabo de ver que se te acaba de cortar. Bueno, algún día recordaremos ese triste episodio de Sergio Martín Romo con la tuna, que no pareces un tuna, hombre, que pareces un concertista.
Ah, bueno, sí. Vale, me ha gustado más.
Ala, a subir la receta.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
esta música suena ovni. Ya sé que es, esto es un poco raro, pero son asociaciones de idea. Escuchamos este sonidito y automáticamente lo unimos con una serie de televisión muy conocida que vuelve al ataque. Y por ello, fíjense ustedes, acaba de aterrizar un ovni en la Gran Vía. Una cosa es consecuencia de la otra. Lo que no sabemos es, primero la serie el ovni ha llegado después, o primero está el ovni y la serie llega como consecuencia del aterrizaje de esa misteriosa nave. Gloria Talavera está muy cerquita de ella, en plena Gran Vía, con nuestra unidad móvil. Hola. Gloria, ¿qué pinta tiene?
Bueno, la que se ha montado aquí en la calle de La Montera con la llegada de este objeto volador no identificado, que se ha estrellado, pues nada, hace algunos días en esta madrileña red de San Luis, o lo que es lo mismo, en esta intersección de Gran Vía con la calle Montera. Y aquí, pues hay numerosos fans que están llegando para hacerse una fotografía con esta enorme nave. Atención a las dimensiones, 7 metros, pesa entre 350 y 400 kilos, ha sido montada por 8 personas, y aquí estamos con una de las responsables de que este OVNI haya aterrizado en Madrid, Belén Frías, que es la responsable de comunicación de FOS. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, parece que la gente, a pesar de que hace ya 16 años que se puso en la pantalla aquel último capítulo de Expediente X, no se ha olvidado de sus personajes.
Pues no, no se han olvidado de sus personajes, porque yo creo que es una serie que sigue siempre viva el recuerdo de...
Bueno, es lo que pasa cuando uno se trata de tú a tú con un objeto volante no identificado. Tenemos a nuestra unidad móvil en plena Gran Vía, en esa calle Montera, donde es verdad que hay mucha expectación, porque la productora de la serie, ¿cómo se llama la serie? Que no me sale en este momento, Expediente X, no me salía el nombre. Bueno, pues ha colocado esta especie de escultura desmesurada para llamar la atención sobre la vuelta de la serie. Nuestra unidad móvil, que tiene, es como es, quiero decir, tampoco le podemos pedir más a lo que es la propia unidad móvil, que funciona como funciona, dependiendo del sitio donde está, pues es sensible a las interferencias extraterrestres. Menos mal que hemos conseguido recuperar la conexión.
Menos
Gloria.
Mal, pasan cosas aquí tipo Expediente X. Me estaba contando Belén Frías que hay mucha gente que no ha olvidado, ¿no? Durante estos últimos 16 años lo que pasaba. ¿Por qué fue una serie que emocionó tanto?
Porque en su momento fue muy original, rompió moldes, planteaba el género de la ciencia ficción, que en el cine sí que había tenido ya cierto recorrido, pero que en la televisión no se había visto, y bueno, caló entre el público a nivel mundial y sentó un referente. Entonces ahora decimos que vivimos una edad de oro de la televisión y de la ficción en series para la televisión, y quizá Expediente X, pues no la podemos olvidar, que en los 90 empezó a marcar la pauta de lo que luego iban a venir después.
Este OVNI, decíamos, es muy llamativo, es grande, con esas dimensiones que recordábamos, y por supuesto es una réplica de lo que vamos a ver en el primer capítulo de estos nuevos capítulos que comienzan a emitirse hoy mismo.
Estrenamos esta noche en Fox a partir de las 22:20. Es un episodio doble, los dos primeros episodios de una entrega total de 6, con la que Chris Carter, Gillian Anderson y David Duchovny vuelven a la televisión. La serie está planteada en esta ocasión como un concepto de evento televisivo de miniserie, y sí, el OVNI que tenemos aquí es exactamente la réplica del que se ve en los primeros minutos del primer episodio que se verá esta noche. O sea, no es un spoiler, no estamos desvelando nada del argumento, pero es exactamente igual, han hecho un trabajo fantástico.
¿Cómo han pasado estos 16 años por estos actores? Porque claro, lo bueno es que van a ser los mismos personajes, ¿no?
Sí, es la vida pasa para todos, y he pasado también para los agentes Mulder y Scully. Pues los vamos a encontrar bastante bien. Hay que decir que los dos parece que están en forma, y que bueno, vamos a poquito a poco, y no sin desvelar nada, pero veremos que van dando algunas pistas en sus conversaciones de lo que ha podido pasarles a estos personajes a lo largo de este tiempo.
Eli, y aquí decíamos, muchos fans como Erika, con cámara en mano, haciéndose una fotografía con este OVNI, ¿no? Es un momento importante.
Sí, bueno, porque nunca había tenido la oportunidad
de hacerte una foto con un OVNI, ¿no? Quieto,
ni
que no quiera nada.
OVNI, ni volviendo a Expediente X.
¿Tienes ganas de recordar a esos personajes? ¿Por qué te gustaban?
Sí, bueno, me gustaba porque fue muy original, no había nada parecido yo en aquella época, entonces pues además fue cuando el momento de que destaparon pues todo lo del Área 51, entonces bueno, apareció la serie y era como todo mucho más misterioso y más real y te lo querías creer.
La última pregunta, ¿tu personaje favorito de la serie?
Scully, lo que pasa es que sí que es verdad que te identificabas más con Mulder porque tú querías que él encontrara a su hermana y querías que fuera verdad, pero...
Eli, lo dicho, ¿mm? Hasta esta noche va a estar aquí plantado este OVNI en plena Gran Vía madrileña para la gente que se quiere llevar un recuerdo. Desde luego, parece mentira, ¿eh?, que han pasado ya 16 años.
Qué barbaridad, a mí no me digas estas cosas que me deprimo.
La verdad
muchísimo.
Sigue ahí fuera y lo vamos a comprobar en estos nuevos capítulos. Y a mí lo que me parece un logro es que hayan conseguido reunir a los mismos personajes para hacer los nuevos capítulos. Y vamos a ver qué nos cuentan, ¿no?
A mí lo que me parece un logro es sacarte una foto con un OVNI y nuestra unidad móvil.
Venga.
Al mismo tiempo.
Vale, lo intentamos.
Tecnología punta, en los dos casos. Gracias, Gloria.
Hasta luego, adiós.
Eso, hasta luego.
www.ondamadrid.es.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. Solo hasta fin de existencias.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Hoy en Madrid con Eli del Valle.
El amor no quiere vivir preso en palabras. Invisible prefiere reír bajo las brasas. Cazadores de sueños, rendid vuestras armas. El amor sin dueño juega libre en las ramas. Cazadores de amores, jugadores de letras.
Bueno, y cuando son las 12:46 de la mañana, nos vamos a ir hasta el Teatro de la Abadía para ser testigos de cómo alguien vuelve a respirar después de intentar superar una ruptura de pareja, que es algo que quien haya pasado por esto sabe, ¿no? Cuando uno rompe con su vida de alguna manera, como que no le llega el oxígeno a los pulmones.
Pues sí, nos vamos a hablar de la respiración, que es el montaje dirigido y escrito por Alfredo Sanzol, que es uno de esos autores que con su nombre atrae a mucho público. Es algo que nos congratula mucho el ver cómo vuelven a nombrarse autores de teatro como y que son reclamo, ¿no?, para que el público acuda allí a ver estos textos. Y bueno, estábamos escuchando a un fisioterapeuta.
El que cantaba. El que cantaba era un fisioterapeuta.
Sí, Eli. Y un fisioterapeuta
feliz.
Que
digo yo,
nos,
si canta, no sé.
Hay fisioterapeutas que pueden ayudar precisamente a lo que tú estabas comentando, Eli, a recuperarse
a volver a respirar,
después,
¿no?,
del duelo. También el yoga es muy bueno para esto. Ya sabes que se juega mucho con la respiración.
Ajá.
Y bueno, y quien tiene que ser ayudada es Nagore.
Nagore.
Sí,
Nagore. Que es la pobre que de pronto se encuentra con esto de una vida que no tiene sentido, ¿no? Nagore, buenos días.
Buenos días.
Nuria Mencía, ¿qué tal?
Hola,
muy buenos días.
Buenos días.
Alfredo Sanzol, muy buenos días.
Hola,
estabas
buenos días.
Muy atentamente cuando decía Clara esto de que esto tiene que impresionar, ¿no? Cuando uno es autor de teatro, que, fíjate, es verdad que hubo un tiempo en que los autores teatrales eran muy reconocidos, eran personajes, digamos, de portada de revista del corazón de la época. Y después es verdad que ha pasado un tiempo en el que ha habido muy poco autor teatral que destacase, que la gente lo nombrase y supiese de quién está hablando. Y ahora de pronto escuchar hablar de uno mismo así, hombre, tiene que ser muy reconfortante, ¿no?
Pues sí, te hace ilusión. La verdad es que, bueno, para mí es algo que va con el trabajo, te sorprende siempre y, no sé, es porque, claro, llevamos una vida muy anónima y metidos en nuestras salas de ensayo y y en nuestros estudios, ¿no? Sí. Y de repente tienes una repercusión así pública y dices, ¿quién? Que es como, ¿quién? ¿Yo? Pero, pues sí, soy yo.
Hombre, te trocas, claro, una teatro de autor, y luego es que Nuria va contando de ti maravillas, claro. En cuanto ha llegado, ha entrado por la puerta y ha dicho, es que vaya pedazo de obra que estoy yo haciendo.
Pues ¿no? Sí, es la verdad.
Claro, es que estábamos hablando de lo bien que va en el Teatro La Abadía La Respiración, sí, que está hasta el día 28 de febrero. Y bueno, pues la verdad es que las entradas están vendiendo fantásticamente bien. Bueno, yo creo que está, por una parte, lo que cuenta la historia, y por supuesto también cómo se cuenta, que son dos pilares básicos, ¿no?, en la escritura, uh-huh, me imagino, en la dirección. Lo que quieres contar, que en este caso pues es algo que es de algún modo autobiográfico, experiencial. Y por otro lado, cómo se cuenta, porque hay un gran abanico. Puede uno tirarse al drama o a la tragedia, o puede hacer comedia, o puede hacer una mezcla de todo. O... ¿Cómo se hace esto?
Bueno, sí que es verdad que la función tiene una parte biográfica de sobre todo de desencadenante o de arranque, ¿no? Hay una parte, pero a mí lo que me gusta es hacer ficción, y todo lo que pasa en la función no tiene nada que ver con la realidad, aunque sí que es verdad que a través de los personajes y de los hechos que son ficción, hay muchas emociones y muchas sensaciones que sí que tienen que ver con la realidad, ¿no?, que es lo importante. Uh-huh.
Pero en este caso, perdona que te interrumpa, Alfredo, lo lógico es que tu protagonista fuese un hombre, no Nagore,
sí,
no Nuria.
Precisamente el que sea una mujer tiene por objetivo el no quedarme en uno de los lados de la, uh-huh, de la historia, ¿no? Porque cuando te das cuenta de que tienes mucho peligro de ver la realidad desde un solo lado, eso a mí me encanta romperlo para tener una visión más global y más verdadera. Y hacerlo a través del personaje de una mujer, yo sabía que me iba a sentar muy bien y que me iba a sentir yo mucho mejor y que iba a romper los prejuicios de género, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tenemos en esta historia a Nuria Mencía, que es Nagore, que esa mujer que se ha separado hace ya un año de su pareja. Se dice que el duelo dura un año. Es el momento de, bueno, pues quizá de remontar.
Claro.
Y tienes ahí esa madre fantástica que es Gloria Muñoz.
Sí, claro que sí.
Es una actriz, porque hay que decir que, bueno, el fisioterapeuta que cantaba era Pau Durán, ¿no?
Sí.
Luego está Martiño Rivas, que es el preparador físico, el profesor de yoga Pietro Olivera, y está también Camila Villuela, hija del gran Pepe Villuela, los dos hijos de Pepe Villuela se dedican también a la profesión, y bueno, que Gloria,
claro,
esa mujer que...
Es un grupo de actores increíbles y de compañeros, sí, porque Nagore es para mí es un estado de ánimo, y después de un año ya no puede más, quiere salir de esa situación, y lo que decide es hacer aparecer a su madre y a sus amigos para evitar la soledad. Y su madre aparece en su imaginación, en su fantasía, y se trae a un profesor de yoga, un fisioterapeuta y a un preparador físico. Y Camila es la novia de Martiño. Uh-huh. Y a través de ellos, de su propia experiencia vital, porque son personajes muy completos que tienen su propia vida, pues ella consigue salir del pozo y confiar en y dejarse llevar de la mano de su madre y volar por los aires.
Bueno, creo que uno de los éxitos, nunca cuando algo triunfa y tiene éxito no es por una única cuestión, tiene que haber una confluencia de elementos, y aquí, aparte de un magnífico libreto y de unos buenísimos actores, creo que, y en esto yo creo que va a ser más objetiva Nuria, hay un ritmo especial, ¿no?
Sí, Sanzol exige mucho, es como si estuvieras jugando un partido de fútbol cada día, y es increíblemente cuando tú te convences de eso, confías, pues es otra dimensión. Uh-huh. Porque tiene que tener ese ritmo, porque la vida es tragicomedia, porque la vida son subidas y bajadas, porque el teatro es así, y ese ritmo hay que creer en él, y ese es el que te hace libre.
Pero Sanzol dirige todos los días, quiero decir.
Sí, desde el
Sanzol, que está aquí mirándolo como si esto fuese un partido de tenis.
Como si él no estuviera.
Claro, exactamente. Es un director de estos, ahora que está aquí al lado y
sí,
que nos da
que
igual.
No, no,
que además sobre todo no puede mandarnos a la
claro.
Parada, estamos en antena. Es de estos pejigueros, quiero decir. Es de los que dicen... todos los días, espérate, que voy a dirigir un rato.
Yo, mira, yo solo he trabajado con Alfredo en La Luna, pero lo entiendo desde que veo sus obras y, bueno, como director es todo lo que tiene que ser un director, un compañero de camino y muchas más cosas, y eso es Alfredo. Es muy respetuoso, camina contigo, solo tienes que confiar en él y mirarle a los ojos y escucharle, y eso es muy bueno.
Bueno, están esos personajes de los que hemos hablado. Al escribir esta historia, imagino que irías pensando en todos esos personajes para completar tanto las emociones como el universo de Nagore, para que encajara en esta historia todas las piezas. O sea, todos esos personajes tienen un porqué.
Sí, desde el principio quería que hubiese tres generaciones, que hubiese tres mujeres y tres hombres de diferentes generaciones, para hacer una comedia romántica y que hubiese una visión del amor lo más amplia posible, ¿no? Porque cuando eres más chaval, pues se viven las cosas de una manera diferente a que cuando eres más mayor. Y esas diferentes visiones me interesaban, y además que entre ellos estuviesen mezclados, es decir, que hubiese que todos estuviesen liados con todos, ¿no? Era la idea que tenía. Y para hacer una fantasía liberadora para Nagore, ¿no? Entonces sí que me apetecía que los hombres se ocuparan de cuidar el cuerpo de las mujeres. Por eso hay un fisioterapeuta, un profesor de yoga y un preparador físico.
Y que llama bastante la atención.
Claro.
Fíjate, era una familia. De las preguntas que te iba a hacer. Sí. Claro, dices, ¿por qué estas profesiones están ligadas, digamos, a la misma rama, ¿no? Y justamente los tres personajes masculinos.
Esto también hablando con amigas y tal, ¿no? Pues me ha inspirado bastante, ¿no? Bueno, y amigas y yo mismo, que comienzas cuando te encuentras mal, pues tienes unas contracturas que te hacen ir al fisio, tienes que ir a terapia, te apuntas a yoga, o sea, haces todo lo que puedas, ¿verdad? ¿No? Y a mis amigas pues les pasaba lo mismo y me contaban historias también con su preparador físico, con su fisio, con su, bueno, el profesor de yoga. Y entonces todo eso me ha servido mucho, ¿no? Y me hacía mucha gracia también que ellas, bueno, me hacía gracia. O sea, yo las cosas comienzo a hacerlas porque me divierten, aunque luego también tienen su tema, ¿no? Y que ellas se dedicaran a el derecho. Yo soy licenciado en Derecho y quería que ellas... Nagore es una abogada de familia que se dedica a divorcios. Entonces me parecía muy bueno que una recién separada fuera una abogada. Y su madre es una ex jueza y Leire acaba de licenciarse en Derecho.
O sea, las mentes más cuadriculadas, por decirlo de alguna manera, o más encapsuladas, ¿no? Y más calculadoras, ¿no?
Bueno, tiene que ver con una pregunta que me hice un día, que es que si se podía hablar de amor y justicia. ¿No? Si el amor es justo, o se puede decir que hay amores justos y amores injustos.
¿Cómo te metes en eso? El amor contigo mismo,
pues
de
estoy
verdad.
Un día así pensando, hablando contigo, y se me ocurre.
¿Pero llegaste a alguna conclusión tú mismo? ¿Te respondiste?
No.
Dijo, casi voy a hacer una obra de teatro, que esto es más fácil.
El amor es muy salvaje en ese sentido, me parece que es muy... Por eso la canción dice... que el amor, ¿sabes?, no tiene dueños, anda libre por las ramas, ¿sabes?, solo se puede respirar.
Nuria, ¿qué hace especial, aparte del guión y del ritmo y todo esto? Dime algo que haga especial esta función, porque está teniendo tantísimo éxito, quizá porque
es única, porque no es solo teatral, es teatral y creo que es una experiencia, porque se habla de muchas cosas, no se habla solo de la separación, el amor y todo es universal, porque te sientes identificado, porque es el personaje femenino que yo he hecho más completo, porque es una mujer que se expresa, dice lo que le pasa, y compartir eso con el público pues es muy bueno. Por eso creo que la hace muy especial. Es una función muy elegante también, muy divertida, pero también muy triste, lo tiene todo.
Pero es liberadora,
muy liberadora.
Es vitalista.
Como pasar por una secadora, una lavadora y un...
Es terapéutica,
sí,
quizás.
Es verdad, sí que lo es.
Y uno sale a lo mejor pues más reforzado, sí, ¿no? En su
y aprendes autoestima. Cosas. Yo todos los días que oigo el texto todavía aprendo muchas cosas de la vida.
Pues esa es la clave del éxito, de La Respiración.
Hay que ir a ver La Respiración. ¿Hasta cuándo? Hasta el 28 de febrero en Teatro de la Abadía. que es un teatro
precioso,
muy bonito, y además, oye, que todo el mundo sabe dónde está, que se puede ir tan ricamente, pasar un buen rato, a sufrir con Nagore y a disfrutar pensando que, en fin, está por ahí el autor, a lo mejor preguntándose cualquier cosa que da pie a la siguiente obra. ¿Estás ya con alguna otra o no?
Ahora estoy pensando lo siguiente, sí. No, pero claro. No, no tengo nada, pero ya comienzan
a... Sí, pero mientras... ¿Qué haces? Que como que diriges, ¿no? Y como ellos ya lo saben, tú estás ahí dándole vueltas,
sí, a veces
al asunto.
A mí me pasa que la obra que estás haciendo en un momento determinado comienza a darte ideas para la siguiente, sí, ¿no? Sí.
Bueno, en fin, Nuria, que te va a dar más trabajo, ¿eh? Este hombre le estoy viendo yo venir.
Claro, sí.
Alfredo Sanzol, autor y director de La Respiración, Nuria Mencía, protagonista. Gracias. Muchísimas gracias,
gracias
a los dos.
Gracias a vosotros. Gracias.
Nos vemos en el teatro.
Vale.
De acuerdo.
Hasta pronto.
Adiós.
Rodríguez. Bueno, Clara, hasta luego.
Hasta luego.
¿Dónde está? No está Rodríguez. Ah, Rodríguez, aquí. Que nada, te da tiempo de decir hola, ¿qué estás?
Hola.
Has
adiós.
Hecho tu trabajo, lo subimos a la página de Facebook y mañana más, a las 8.